O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Y también la pusieron en un par de series de esas series que eran populares. Creo que fue en Buffy the Vampire Slayer que la pusieron.
Buffy, la música de ella sonó en Buffy, sonó en, sí, creo que Daria.
Beverly Hills. Beverly Hills. ¿Cómo era? Se llamaban 90210.
Sí, algo así.
Sí, 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 sí. Por ahí, por los Dawson Creeks, por en esa época, que esas series que tenían ese toque juvenil de aquel entonces.
Así es, así es.
Y, pero el espacio de hoy no cubre música de series.
Exacto.
Tengan eso en cuenta. Ese es otro mundo.
Ese es otro mundo. El espacio de hoy para música en el cine, en películas.
Sí, la pantalla grande.
La pantalla.
La pantalla chica. Aunque ya el cine, ¿verdad? El término de pantalla chica ya se ha ido desfasando, porque ya ahora mismo muchísimas películas que se hacen y se ven digitalmente. Y a veces hay gente que la ve en pantalla chica, evidentemente. Y muy chica, si la ven en el celular o la ven en una tableta.
Así es, así es, así es. Eso es correcto, hermano. Vamos a compartirlo. Lo estoy compartiendo con más personas y enviándolo por mensaje directo también. Vamos a ver. Compártanlo ustedes también. Pero mientras, déjame ir haciendo el aviso. Seguimos con las donaciones con el centro de acopio en Santiago y en Santo Domingo para los damnificados o afectados del huracán Fiona. En Santiago está en la Unión Médica, en la suite 312, donde está Donantes RD. Ahí pueden llevar sus aportes. En Santo Domingo, en la calle Guarocuya, tercera, residencial Rosmil. Ahí está el centro de acopio en Santo Domingo. También tenemos no podría decirle una oferta, pero sí algo muy interesante con el tema de las donaciones, y es lo siguiente. Déjame buscarlo por acá, vamos a ver. Vamos a ver, me perdonan, en el programa en vivo pasa eso, pero ya lo tengo por acá. Bueno, para todos los interesados que vayan a donar en el centro de acopio en Santo Domingo, por cada aporte de comida o ropa, se les regalará un rollo de papel decorativo. Rollo de papel decorativo hecho en Estados Unidos, valorado en 5,000 pesos el rollo. Cubre 5 metros cuadrados. Eso es muy importante y sirve como motivación también. Tenemos 10 rollos disponibles para 10 donantes. Eso es a partir de hoy o de mañana ya, porque ya hoy no creo que vaya nadie a donar, aunque esperamos que sí, pero a partir de mañana, por cada aporte, repito, un rollo de papel decorativo americano hecho en Estados Unidos con un valor de 5,000 pesos, cubre 5 metros cuadrados. Ya lo saben, para todos los interesados en las donaciones para los damnificados del huracán Fiona. Seguimos con los acopios, seguimos con la recolección de donaciones. Se ha recolectado mucho, hemos ayudado a personas en La Ceiba, en Verón, en Bávaro, en Friusa, y continuamos. Nada, Liranzo, vamos a iniciar. Déjame iniciar con el audio de introducción y arrancamos con el tema, ¿te parece?
Adelante.
Un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @CarbonelJuan. Te esperamos.
Ya escucharon, buenas noches, bienvenidos a un espacio más, a un capítulo más del espacio de Juan Manuel. Hoy con un tema interesante y es la música en el cine, con un invitado que además de que es crítico de cine, tiene mucho conocimiento en el séptimo arte, es también escritor. Liranzo, mi amigo Liranzo que vive en Canadá. Antes de iniciar, Liranzo, yo quiero darle las gracias a los que hacen posible este espacio, a los patrocinadores, a la firma. La firma by James Reynoso, que hace posible, gracias a que creen en este contenido, la firma Planificación y Organización de los Espacios utilizando la metodología japonesa 5S, listado de materiales, elaboración de mood board, asesoría en compras, planos y ejecución. La firma James Reynoso, 809-889-2127. Y también a Estimularte. Servicio especializado en terapia del lenguaje e integración sensorial con la doctora Pamela. Está en la Federico Geraldino, esquina María, apartamento 12 en el Sánchez Paraíso. Estimularte, todo lo que tiene que ver con el lenguaje infantil en todas las condiciones posibles, en retraso infantil, trastorno de la comunicación, autismo, déficit de atención, hiperactividad, dificultad del procesamiento sensorial. Todo en Estimularte. Estimularte 809-710-7028. Patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel. Liranzo, cuando hablamos de cine y de música en el cine, tenemos que irnos a los inicios, a cómo empezó todo. Entonces yo quiero que definamos cómo empezó la musicalización en el cine. Y bienvenido, hermano.
Sí, bienvenido y gracias a ti por la oportunidad y a los demás que están aquí. Nada, como sabemos en el cine, cuando el cine comenzó, o sea, como casi todo el mundo lo sabe, evidentemente, el cine era mudo, porque no tenía lo que era la banda sonora. Cuando se presentaban películas, sobre todo en Europa, que había una tradición musical más fuerte o acentuada que en Estados Unidos, se solía presentar las películas con música, pero con una música que era como una música en vivo. Como si fuera a pasar una velada viendo la película, como un acompañante. Y se les pagaba a un compositor, un grupo de compositores, y la música acompañaba las películas, pero no tenía nada que ver, o sea, no era algo que se hacía para la película en sí, sino como un modo de ambientar la sala. Fue después, con la llegada del sonido en el cine, que ocurre a finales de los años 20, donde se comenzó entonces a usar la música en las películas. Pero ante todo, los primeros experimentos que se hicieron fueron los experimentos del sonido. Y más bien, porque la banda sonora, hay que decir en ese sentido, cuando se habla de banda sonora, se habla de todo lo que es el sonido y la música en una película. O sea, la banda sonora incluye el tono de voz en los diálogos, incluye el sonido de una puerta, de un auto. La música también, tanto diegética, o sea, dentro de la historia, como fuera de la historia, o sea, montada encima de la historia. Términos que más adelante podría explicar lo que es una música diegética y no diegética. Pero en fin, lo primero que llegó fue el sonido, Juan. Y el sonido se hizo algo clave. Por ejemplo, una película, que es una película legendaria, por su uso del sonido, es una película M, El vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang. Fritz Lang es el director que hizo Metrópolis. Tú conoces esa película, tú la has oído mencionar, ¿verdad?
M. Sí, claro que sí, claro que sí.
Es la primera película de un asesino a sueldo, o sea, de asesino a sueldo no, asesino en serie, quiero decir. De un asesino en serie que aterroriza una ciudad. en el término moderno de asesino en serie, serial.
Tipo Jack el Destripador, algo así parece.
Sí, tipo, lo que pasa es que este secuestraba niños. Por eso le dicen el vampiro de Düsseldorf. Esa película tiene un uso del sonido fenomenal y que impactó mucho en la época. Esa película se estrenó en 1931. Fritz Lang, que es uno de los mejores directores en la historia del cine. Pero en la misma época, además del sonido, entonces comenzaron a surgir ya compositores para películas. La primera idea fue tratar de reforzar lo que eran las escenas o el acto o la situación de lo que estaba pasando en el filme. Lógico, evidentemente, porque eso le va a dar una. Va a hacer un énfasis en lo que se quiere comunicar. Y eso comenzó en los 30, ya se comenzó a desarrollar en los 30. Ya más adelante, en la década, en esa misma década, surgen entonces las canciones. Las canciones para las películas. Ya canción, no la parte melódica, sino con letras, con líricas. Un clarísimo ejemplo es, por ejemplo, en Casablanca, los años pasan. Parece que se llama, aunque yo recuerdo más la Marsellesa, el himno francés en Casablanca, me parece que es más memorable. Pero una que es muy memorable, ¿cómo?
Y más personas la recuerdan, porque
Sí,
creo que
sí.
esa es, sí.
Sí, para mí esa escena en Casablanca, la escena del himno, cuando se canta la Marsellesa allá en el bar, es una de las escenas más fuertes emocionalmente en el cine, el que más comunica. Están los invasores en el bar y se canta la Marsellesa en vivo, con un pianista se canta. Pero quería señalar que una canción que fue muy, muy, pero muy popular, ya escrita en cine, es la de Somewhere Over the Rainbow, la canción de El Mago de Oz.
Eso es correcto.
Esa es una de las más icónicas. Ya Hollywood, ya en la década de los 40, 40, 50, ya comienza a recibir. Con toda la emigración europea, comienza entonces a incorporar mucha música en sus películas, sobre todo el film noir, el cine negro de los 40 y el cine ya post-negro de los 50 y el cine de atraco ya de los 50, que fue muy popular en Hollywood, ya comienza a incorporar muchísimos compositores que venían de Europa. Ya uno de ellos muy conocido es Max Steiner, otro muy conocido es Bernard Herrmann, que está más adelante. O sea que tú tienes un desarrollo primero que va desde el sonido, luego la canción en sí, con las melodías, pero la canción. Y después tú lo tienes ya en producciones grandes de Hollywood. Ya en los 50 ya había todo una sinfónica en cada. Por ejemplo, esas películas épicas de los 50, por ejemplo, Los Diez Mandamientos, que casi todo el mundo conoce, ya eso tenía una música completamente notable, épica de la época. En los 60, Juan, es que llega la época en usar el cine para vender discos. Sea, usar las películas de Hollywood para promocionar y vender discos. Y ya se usa entonces la metodología de usar. En películas, usar también piezas al revés, piezas de artistas famosos de moda para entrarlos ahí, en películas. Ya eso es en los 60 que comienza. Ya desde ahí en adelante, ya se parece mucho a lo que nosotros hemos visto, porque ya la historia después de los 60, 60, 70, 80, 90, 2000, hasta nuestros días, ya lo que ha hecho es repasar todo eso y mezclarlo de una forma u otra. Hay directores, por ejemplo, que no ponen ni siquiera música en sus películas, o sea que no contratan un compositor para sus películas, sino que ellos mismos montan la música, ponen la música que ellos quieren que suenen en una escena tal, la canción que quieren que suene en otra escena tal. Por ejemplo, Tarantino. Tarantino en Pulp Fiction no usó música. Y lo mismo también como Stanley Kubrick, por ejemplo, en La Odisea en el Espacio. 2001 Odisea en el Espacio, el gran clásico de Kubrick. Él no usó un compositor, sino él simplemente puso piezas clásicas que ya él conocía y de las que gustaba y las agregó a las escenas de las películas. Hay muchos temas que se abren en cuanto a la música en el cine que no se deben de confundir. Por ejemplo, una cosa es la canción, que tiene una letra, la canción, una letra. Una cosa es el tema es una parte, puede ser una parte de una canción que identifica a un personaje o una situación de un personaje. Por ejemplo, James Bond. Todo el mundo conoce el tema de James Bond. ¿Verdad? Lo conoces. Por ejemplo, Jason en Terror, Viernes 13. Todo el mundo conoce cuando ya suena ese y con esa música ya se sabe que es el tema de Jason. Entonces, banda sonora es ya
y cuando se va, y cuando le van a dar para abajo, cuando se van a lamber, se van a lamber a uno, ahí entonces la música es más incesante.
Sí, incesante. Que en el caso de Jason, ahí se tomó mucho de lo que era la música de Bernard Herrmann, que fue uno de los primeros grandes compositores que mencioné. En la música que él le hizo a Psicosis de Hitchcock. Si te fijas, la música el tema de Jason en sus Viernes 13, el original, después lo fueron reconstruyendo, pero ese tema, el original, el primero.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Ese toma muchos elementos de lo que es Psicosis de Hitchcock. Exactamente. Muy, muy parecido. Cualquiera lo puede buscar en YouTube y se da cuenta que es una deconstrucción de lo que hizo Bernard Herrmann en la obra de Hitchcock del año 1960. O sea, ya estamos hablando que la primera Viernes 13, Jason, fue en el 1980. Sí, entonces hay muchísimos otros muchísimas otras terminologías también que tiene la música, pero ya quiero saber si hay alguna pregunta o si tú tienes una pregunta también o algo que señalar para no hacerlo tan monótono y de un solo lado, ¿verdad?
Así es. Yo quiero también resaltar que ahí, por ejemplo, mencionaste a Pulp Fiction y a Tarantino, pero el soundtrack, la banda sonora de esa película, se popularizó tanto como la película. O sea, ese soundtrack es también de culto como la película. Porque
totalmente. Totalmente. Sí, sí. O sea, Tarantino escoge la música y mira, hay algo que él hizo en Pulp Fiction. Él utilizó mucha música setentera, con ese aire setentero. Si te fijas en Pulp Fiction, quien la haya visto, es una película que tiene muchas épocas. Tiene 60, 70, 80 y 90 dentro de la propia película.
Sí, correcto.
Que fue algo muy distintivo de lo que se le llamó en su momento, lo que era el cine postmoderno. Postmoderno en el sentido de que era un popurrí, ¿verdad?, de la cultura popular, en mosaico, pegado todo junto. Tarantino, me parece que en su última película, que fue la de Hollywood esta, una vez en Hollywood.
Sí.
Ahí tampoco usó música. Él fue un DJ también y colocó las canciones que a él le interesaba entrar en la película. Y hay varios ejemplos. Y eso que tú dices de soundtracks se hacen muy famosos. Uno que se hizo bastante famoso en su momento fue el de Matrix del año 99, que tenía una colección de primer nivel. O sea,
netamente rockero electrónico.
Sí, sí, sí. Tenía, ahí tenía a Rob Zombie, a Marilyn Manson, a The Prodigy, estaba ahí.
Rage Against the Machine.
Correcto, correcto. Todos. O sea, fue un tremendo, tremendo soundtrack también.
Deftones.
Los Deftones estaban ahí, sí, 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 también. Sí. y hay películas también que no usan música en lo absoluto. Nada de música. Nada de música. ¿Quieres un ejemplo famoso de la cultura popular? El proyecto de la bruja de Blair, el año 99. No usa música.
Exacto.
Una película muy famosa de Hitchcock, de sus mejores ejercicios, en mi opinión, no de las más conocidas, pero también conocida dentro del género del suspenso, es Soga, la película Soga del año 1940. Tiene banda sonora. Y la película M de Fritz Lang, que te mencioné al principio, tampoco tiene banda sonora. Tiene solamente los sonidos directos de las escenas. Una película...
Hay algo que yo quiero... Perdona. Hay algo que yo quiero resaltar antes de que se me escape. Que esa película ganó un Oscar, de hecho. La película de por cierto, que veo al flaco Cachubi. Un saludo para mi amigo mexicano. Nuestro amigo. Espero que no esté temblando la tierra ya por allá.
Sí.
Hay una película. Sí, 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 se está meneando mucho. Entonces, hay una película mexicana que se llama Roma, que a muchos no le gustó. A mí me encantó. Y una de las particularidades, además de su ambientación blanco y negro, es la música. O sea, todo se tomó en cuenta. Por ejemplo, tú estás viendo una escena y escuchas el que está vendiendo en la calle en México de finales de los 60. Sí. Escuchas un disparo que se escucha a lo lejos. Escuchas el sonido del motor del avión cuando la chica está lavando la ropa. Entonces, eso a mí me llamó la atención. Y para mí esa es una de las particularidades de la genialidad de Alfonso Cuarón en Roma, específicamente en Roma. Y creo que él se inspiró en otras más antiguas, que no sé si el flaco y tú, Liranzo, me podrán decir, pero creo que eso no es nuevo, eso lo
No, eso tiene mucho... Mira, yo no soy tan adepto o tan fan, digamos, de Roma como tú. A ti te ha gustado más que a mí. A mí me pareció que estéticamente la película es muy bonita, pero recae mucho, el guión no me gustó y recae mucho la nostalgia de la época. Y hay muchas películas que tienen ese... Por ejemplo, en Roma se nota que hay una influencia, por ejemplo, de Fellini, sobre todo de Federico Fellini, sobre todo en el trato de la memoria, en la nostalgia y la memoria. Claro, sin los desvaríos esos surreales, pero hay mucho de ese cine italiano neorrealista, sobre todo en la época neorrealista. Es rodada con ese realismo directo de esa forma. Pero no soy muy fan de Roma, pero me imagino que de ahí vendrá su inspiración, de varias de esas, porque se nota en la estética. Los cineastas mexicanos famosos, los más conocidos, toman de mucho cine, de muchas partes. Son muy enciclopédicos, toman de todos lados, realmente.
Yo quiero resaltar también, Liranzo, algunas películas y algunos soundtracks interesantes, algunas canciones interesantes. Por ejemplo, mencionamos Casablanca, mencionamos, creo que no mencionaste, no sé si hiciste alguna referencia, Singing in the Rain.
Sí, porque los musicales se pusieron muy de moda también en esa época, ya cuando se escribían las canciones, ya en los 40, finales de los 30, 40 y 50, sobre todo hasta mediados de los 50, los musicales también ganaron mucho auge, tuvieron mucha fuerza. Sí. Y ya usaban mucho la música escrita, incluso como medio narrativo, o sea, para comunicar también cosas de lo que estaban pasando, lo que le estaba pasando a los personajes y cosas de lo que estaba pasando en las películas, en la historia de la película también. Y esa es una de las más populares, esa Singing in the Rain, sin dudas, que incluso la usa Kubrick, en la Naranja Mecánica. Kubrick la cita de manera sarcástica
esa película, cuando el delincuente, el personaje principal, hace una de sus fechorías. Él cita esa canción porque es una de las canciones más icónicas que
Sí,
hay.
eso es correcto. Eso.
Esa es una de las más icónicas.
Que esa canción fue interpretada por Gene Kelly.
Ajá.
Gene Kelly, nuevecito de paquete, como dice
Sí,
Tirán.
sí, sí,
Estaba
sí.
nuevecito, nuevecito. Y
Sí.
algo particular, y quiero decirlo aquí, no sé si lo habían leído. Van a hacer un biopic de Gene Kelly y va a ser protagonizado por Chris Evans, el Capitán América. No sé si tú lo sabías, Lirano.
El capitán Chris Evans,
Chris
el Capitán
Evans, Chris
América.
Evans, Chris Evans va a ser el biopic de Gene Kelly.
¿Quién será el
Próximamente.
director? ¿Quién será el director?
No lo sé, está preproducción aún. No, no, no hay un director específico, pero vienen muchos biopics interesantes por ahí.
Sí,
Pero está Casablanca, está Stand By Me, que tiene también una música.
Dice la de los 80, la película.
Sí, de los 80, de los
La
80.
película de los 80, la adaptación de Stephen King, Stand By Me.
Exactamente, exactamente. Que por cierto, estuvo
Sí.
de cumpleaños ayer o antes de ayer, me parece, Stephen King.
Sí.
Ya
No,
en
hay
los.
muchas. Si nos ponemos ahí, por ejemplo, de lo que la gente va a conocer, está la famosa pieza de Ennio Morricone, del bueno, el malo y el feo, que
Correcto.
es legendaria, que eso sobrepasa el cine por mucho.
Por mucho,
¡Bú!
por mucho. Que de hecho, no sé si ustedes recuerdan que Johnny Ventura creo que hizo, no sé si fue en merengue o en salsa, no sé, no sé, pero creo que se hizo una parodia, una versión del Bueno y el Malo y el Feo en merengue. Yo voy a
Yo no, rec
buscarlo.
no recuerdo eso, no, no lo
Voy
recuerdo.
a buscarlo, voy a buscarlo. Pero hay mucha música interesante. Por ejemplo, El Padrino es una
De Nino
musicalización que
Rota, de Nino Rota, sí.
nos rota, que mucha gente recuerda. Por ejemplo, los que pueden ver la serie The Offer, está en las plataformas, que se habla, se explica y se dice cómo se grabó y se produjo y llegó a todo El Padrino. Ahí pueden ver también de su musicalización. Por ejemplo, en esa misma década, 70, está Rocky, que Rocky también tiene una canción que es muy famosa,
Sí,
todo el
po
mundo la
muy
escuchaba.
popular.
Muy popular.
¿Quién fue que
Eye
le
of
hizo?
the
Déjame ver
Tiger.
si recuerdo. ¿Quién fue la música? Alan Silvestri. No, no fue Alan Silvestri, ¿no? A Rocky.
Rocky fue el mismo de E.T.
John Williams. No, no, no va a ser John Williams. No, no,
No,
no, no.
no.
No,
Vamos a
Rocky
ver.
la música fue Bill Conti. Bill Conti fue el que hizo la música
Bill
de Rocky.
Conti,
Sí, Bill
correcto.
Conti.
Bill
Sí,
Conti, Bill Conti, sí. Que
porque
Bill Conti.
John Williams es el que va de la mano con disculpa, con Spielberg, que ese es el de Tiburón, Star Wars, Superman, Harry Potter, Indiana Jones, La Lista de Schindler, ¿qué más? E.T., Jurassic Park. John Williams es el más conocido de todos en ese sentido, en las películas donde él está, John Williams.
Correcto, correcto. El flaco Cachubi tiene
Adelante,
una
Flo Flaco.
pregunta o comentario. Adelante, flaco, bienvenido y activa tu micrófono, hermano. Flaco, adelante. Parece que tiene algún problema con el sonido.
Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Te
Ahora sí, hermano.
escuchamos. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Apreté el botón de micrófono sin querer, pero bueno, las cosas pasan por algo. Aprovecho para saludarlos desde México y está súper interesante todo lo que están comentando.
¿Tienes algo que aportar, flaco, con el tema de la musicalización? ¿Tiene alguna favorita música en
Pues
sí?
yo simplemente agregaría, no sé si ya lo habrán comentado, pero que la gran importancia de una banda sonora buena o una canción es el hecho de que, pues, que cumpla con el objetivo de que te remita a la película, ¿no? Muchas veces tenemos grandes canciones, pero no recordamos a qué película pertenecen. Y cuando las relacionas directamente, pues, con las escenas, cuando te remiten a eso que viste, pues creo que ahí es cuando cumplen con su función.
Sí, claro, flaco, sí. No lo habíamos mencionado, porque no nos hemos entrado a ese tema todavía, o sea, la importancia que tiene la música en sí, que es mucha, así como tú señalas, porque incluso la música es un medio que evoca incluso memorias, no solamente sentimientos, sino también memorias. Por ejemplo, cuando uno ve una película inolvidable, como tú dices, y la música de esa película inolvidable, uno siempre la recuerda de una forma u otra cuando oye la música.
Por
A mí me
ejemplo,
pasa, por ejemplo, con el Karate Kid, me pasa a mí. Karate Kid, que es una película muy musical, sobre todo la original, la del 84, la primera, que en cada escena tiene, cada escena donde hay música, donde es importante en el relato, hay una música ahí. Y uno siempre se recuerda de la película completa. Pero siga, don Flaco, siga señalando lo que tiene que señalar, don Flaco.
sí, exactamente. También alcancé a escuchar que hablabas de Rocky. Rocky
Sí.
IV, por ejemplo, es una película casi 100% videoclipera, en donde justamente esta banda sonora, como bien mencionas, nos va contando la historia, ¿no? Incluso la letra de las canciones nos van hablando, por ejemplo, de
Sí,
cuando
sí, sí.
Rocky tiene que superar la muerte de Apolo Creed y se va a enfrentar con Drago, y entonces la letra nos habla de que
Sí.
no hay un camino fácil. ¿Sí me
Sí.
explico?
No, no, incluso la letra literalmente te dice, In the Burning Heart, la letra te dice, The East versus West, el este contra el oeste. It's the passion that kills, es la pasión que mata. O sea, haciendo referencia a la Guerra Fría, Flag. A la Guerra Fría.
Exactamente, también la canción de Living in America, cuando reciben al ruso en Estados Unidos, y también que le está hablando de, pues, la gran diferencia de ser el capitalista y el comunista, ¿no?
Sí. It's the East versus West. It's the passion that kills. Ah, in the burning heart. Just around two best. Los dos mejores con el corazón en fuego, en llamas.
Fuego en
El
llamas.
este contra el oeste. Ya usted sabe.
Cada uno representando a una potencia.
Sí. No, y al final Rocky hace su discurso. Si yo puedo cambiar, tú también puedes cambiar. Ustedes también pueden cambiar.
Exacto.
Anunciando ya lo que vino después, 5 años después, ya la caída del muro y de todo que 5 o 6 años después.
Exactamente. Ahora que hablamos de Estalón, Estalón es famoso por un personaje que él hizo, Liranzo, que yo quiero que tú me hables un poquito de su música, y es el que todo el mundo conoce, porque yo creo que todo el ser humano en esta tierra ha visto.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Visto, aunque sea una película de John Rambo.
Sí, correcto, correcto. Mira, Rambo, yo la volví a ver, la primera, Rambo 1, First Blood. La del 82. La música es muy notable. La música es de Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith ha hecho la música en Alien, en Total Recall. Me parece que en los Gremlins también, sí, en Gremlins. Y en estas Rambo, en la mayoría de las Rambo, creo que sí que todas las de Rambo, pero te puedo decir que la primera, o sea, en su música,
Menos en las últimas, 2.0, en la de Rambo geriátrico, esa no creo que participe.
En la Rambo de ahora, la última, la 2019, no, no, no sé si él fue quien hizo la música ahí, pero sí sé que las primeras tres Rambo sí era Jerry Goldsmith. La música es muy notable y es una música que cae dentro de lo que es sobredramática y militar. Tiene unos sonidos militar. El estilo que tiene Goldschmidt, ese sonido así como muscular en su música, un sonido estridente y como
La palabra es marcial, un sonido como marcial, como si fuera de milicia.
Unas trompetas a lo lejos y el tambor.
Sí. Tan, 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 tan. Sí. Que le debe mucho a la música, eso tiene mucho de la música wagneriana, o sea, de Wagner, de ese romanticismo alemán musculoso, así, estridente. Sí, por ahí es que va. Sí.
¿Tiene algún comentario?
Sí,
Flaco, adelante, Flaco.
Sí, Exfilover, tomando esto de Jerry Goldsmith, ¿saben en dónde se nota mucho su estilo? En la banda sonora de Star Trek Motion Picture, que ya sería el tema de Viaje a las Estrellas, como lo conocimos en México, para cine.
Sí, claramente, sí. Sí, y en Alien también, en Alien se nota también. La de Ridley Scott, la primera, sí. La del 79. Mira, hay un cineasta muy conocido también, que usa siempre, casi siempre el mismo compositor le hace la música. Y ese es Danny Elfman, se la hace la música siempre a Tim Burton.
Tim Burton.
A Tim Burton. Danny Elfman estuvo en Edward's Mano de Tijeras, en Nightmare Before Christmas, en Batman, en las Batman de Tim Burton, las dos. Estuvo en Beetlejuice también, y en La Novia Cadáver, y en Sleepy Hollow, ¿cómo se llama? El Jinete Sin Cabeza.
Jinete Sin Cabeza.
Él le aporta mucho a las películas de Burton, porque él sabe cómo interpretar, de nuevo, lo que decía Flaco, Cachubi, bueno, es el único Flaco del grupo, digo, que se sepa, ¿verdad? Bueno, no, pero bueno, el que lo tiene, sabe absorber esa, transmitir esa aura que tiene en el cine de Burton, ese cine colorido, barroco. Es un cine...
A veces lúgubre.
Sí, lúgubre, pero es como morboso. Lúgubre, pero morboso, porque él también tiene un lado gótico, pero es un lado gótico como con colores llamativos, o digamos, colores chillosos. Es un estilo bien particular que tiene, bien excéntrico. Es un estilo excéntrico, y la música de Elsa en realidad se combina muy bien con su cine. Mira, hay un compositor también que trabaja con un director de culto, director famoso, sobre todo en el género de terror y de ciencia ficción. Casi siempre trabajan juntos. Y es el director del que hablo, es el canadiense David Cronenberg. Y siempre tiene a Howard Shore en su música. Howard Shore. Su música siempre tiene un estilo absorbente, es como una música absorbente. Las películas de David Cronenberg siempre tienen como una posesión en el cuerpo, porque él es considerado el maestro del body horror, del horror o el terror corporal, de algún monstruo que te sale dentro del cuerpo, o una enfermedad, o algo que te absorbe en el cuerpo. Y esta música la música de Howard Shore siempre le complementa muy bien sus películas, porque entonces te ayuda a transmitir esa atmósfera atrapante, esa atmósfera de invasión que tiene su cine. No sé qué tiene que agregar Don Flaco ahí, que yo sé que a Don Flaco le gusta David Cronenberg, sobre todo sobre ese cine de los 80.
Sé que está...
Sí, que tiene su mano levantada.
Sí, pero parece que le está conectando, parece que tuvo un problema de conexión, pero Clutch Deportes tiene una pregunta, comentario. Adelante, sí, Clutch.
Adelante. Gracias por la invitación, tremendo tema. Yo quiero saber qué era lo que caracterizaba, por ejemplo, las composiciones de las bandas sonoras en la época de oro del cine.
Época de oro, ¿a qué te refieres con época de oro? ¿De qué país? ¿De dónde? ¿De qué es cinematografía?
Bueno, del cine de Hollywood, que es lo que,
sí,
que es lo que más ha calado en la cinematografía.
Sí, sí.
¿qué caracterizaba la música? Bueno, en la época, digamos, llamémosle entonces época de oro a Hollywood, ¿verdad? Diríamos que es después que llega el sonido, los años 30, principios de los años 30, digamos que del 35 al 50, se le puede llamar el periodo clásico por excelencia de Hollywood. En la época, la música que había eran grandes compositores, dos de los más grandes eran Max Steiner, era uno de ellos, y después, un poco más adelante, era Bernard Herrmann. En ese entonces, la música que se hacía en Hollywood era una música que ya combinaba elementos para escenas de las películas, pero también canciones escritas para las películas. Aquí citamos, por ejemplo, dos ejemplos muy notables. Uno de ellos es En Casablanca y otro de ellos es En El Mago de Oz, del año 41. Y también hubo una canción muy famosa, muy popular, en la película, en la famosa película legendaria, ¿cómo es que se llama? Lo que el viento se llevó, que es del año 41, me parece. Es decir, que ya se combinaba lo que era la música sinfónica, así, la sinfonía compuesta, con las canciones. Porque al principio no se hacía esa combinación. Las canciones comenzaron, fue a finales de los 30, a escribirse canciones para las películas, básicamente. Fue a finales de los 30 que comenzaron. No cuando comenzó el sonido exactamente en el 30, en el 29, 30. Al principio solamente se hacía más énfasis en lo que era el sonido en las películas. Y mira, ya que hablas de esa época de Hollywood, hay un cineasta, un director legendario que todo el mundo conoce, casi todo el mundo conoce, que es Charles Chaplin, que también escribía y componía las canciones para varias de sus películas. Él fue uno de los primeros compositores, directores que hubo en el cine.
Así es. Yo quiero también resaltar, Liranzo, hay una época, por ejemplo, yo quiero diferenciar la película West Side Story, donde está Rita Moreno, que para mí la música de esa película es genial. Es un musical, uh-huh. Pero esa película es genial, que le valió el Oscar a ella por esa actuación.
Sí,
No la West Side Story de ahora, que es una basura de Spielberg, con todo el respeto que me merece Steven Spielberg. Es una basura la película y la música. O sea, sí. ¿En qué cabeza cabe que si tú vas a hacer un remake de West Side Story, tú vas a meter a Ozuna? O sea, óyeme. Pero nada, en estos tiempos modernos donde la música urbana parece que va por encima del bien y del mal, todo es posible con ese tipo de personas. Pero para mí tengo que resaltar como musical West Side Story. Quiero hablar también de musicales modernos como Mamma Mia.
Hay uno que me gusta mucho, un musical a mí, que es La Novicia Rebelde.
Novicia Rebelde, sí. La Novicia Rebelde es un musical de culto ya.
De David Lynch, sí.
De David Lynch. Y Gris,
David Lynch. Porque Lynch es el otro, el surreal. Este David Lynch, el de los 40, el inglés de los 40, 50, 60, 70, el hombre de Loras del Desierto, de Doctor Zhivago, de Brief Encounter, etc. Viaje a la India, Passage to India, sí.
Correcto. Musicales, así rápido, a vuelo de pájaro, Gris, con Olivia Newton-John y John Travolta, sí, que también es una película sumamente interesante. Fiebre sabe por la noche. Fiebre sábado por la noche es una película donde su soundtrack fue tan famoso como la película.
Creo que
el soundtrack fue todavía mayor y obviamente producido, y la mayoría de las canciones cantaban por Bee Gees e Yvonne Elliman. Hay dos versiones de If I Can't Have You, que es de Bee Gees y Yvonne Elliman. Entonces está More Than a Woman, que es de Bee Gees, y el otro cantante que no recuerdo cómo se llama, pero también está en el soundtrack.
Lo que hay que decir también que con esa película de Fiebre por el Sábado de la Noche es que estaba en plena música disco.
Completamente.
Y era de los máximos exponentes de ese tipo de música. Y eso impactó tanto en el público que se fue lejos.
Sí. Aquí nosotros comentábamos en cuando comenzamos a hablar del tema de que en los 60 ya comenzó a incorporarse en Hollywood, en la música, a tratar de usar las películas para vender discos. Creo que ya más adelante, ya en el caso de Fiebre de Sábado por la Noche, sirvió tanto para vender discos como también para vender la película. Creo que ahí se dieron las dos cosas.
Exactamente. Hay una en los 80s, 80 bajito, 84, Calles de Fuego. Que
sí, sí, sí. Los Chariots of Fire, de Vangelis, la música de Vangelis.
Con un William Dafoe nuevecito de paquete también. Ahí está un Rick Moranis que parecía un menor de edad.
No. Estamos hablando de películas diferentes. Yo digo Chariots of Fire, Carrozas de Fuego, que me estoy refiriendo.
Sí, esa, pero yo me refiero a Calles de Fuego.
A otra. Sí, sí, acá sí. Es otra cosa.
Calles
sí.
de Fuego.
Sí.
Que su soundtrack también fue muy popular, fue muy famoso también, y sus canciones fueron tan famosas como la película y los actores que participaron en ella. Entonces, uh-huh. hay otra película que también su soundtrack fue genial, y la película todavía, esa película es de Brian De Palma, y es El Fantasma del Paraíso. Uh-huh. El Fantasma del Paraíso, que está inspirada, es una ópera rock, muy genial, genial, Liranzo, te la recomiendo. Uh-huh. Es una ópera rock, entonces está inspirada en Fausto. Me imagino que tú has leído Fausto.
¿De qué?
De Fausto, sí. que le vende el alma al diablo, sí, por eso.
A Mefisto,
entonces sí. es algo parecido a una persona que quiere ser famoso, quiere ser un rockstar, quiere ser una persona famosa, y decide contactar a un productor musical, pero que ese productor musical nada más y nada menos que el enemigo, el sin camisa, el de los cachos, Belcebú, todo lo como
que
tú quieras.
El que viene a caballo.
El que viene a caballo, el pájaro malo, como sea que tú le llames. Él pacta con ese productor y evidentemente ahí se conjuga las decisiones del bien y el mal, éxito, mujeres y todo lo demás por el alma y todo eso. Entonces, muy interesante esa película. Fantasma Paraíso y su soundtrack es... Hay una canción en específico que ha sido también un clásico. Hay otra película, ya mencionaste a Karate Kid, mencionamos al Padrino, mencionamos a James Bond, que... ¡Tanan! ¡Tanan! Mm-hmm. Sí, esa musiquita todo el mundo la conoce.
Que es el tema de James Bond, porque ese es un tema.
Exactamente el tema, pero hay otro, hay otra película que 80s fue bien famosa, que es Flashdance.
Sí, sí, sí.
Que en Flashdance se da algo interesante, y es que en los 80 se populariza los ejercicios con música, uh-huh. videos, personas uh-huh. haciendo ejercicios con música. Entonces uh-huh. esa película le hace un homenaje a la clase obrera, la mujer que se progresa, que quiere progresar. Uh-huh. que uh-huh. practica, que hace danza, que tiene un cuerpo escultural, uh-huh. entonces Flashdance es eso, y su música sí. también fue muy famosa, esa es clásica de los 80, bueno, hay una que esa, todos la han escuchado, y es Ghostbusters, los cazafantasmas. Uh-huh.
Muy buen hecho. Soundtrack en su época, sí.
Sí, sí, la
Ray,
canción
Ray Parker Jr.,
un cantante que en el al momento de esa canción fue desconocido. Era desconocido, no era tan conocido, pero se popularizó más luego de la primera versión de Ghostbusters. Y yo quiero, ahí en los 80, entre 82 y 86, ahí hay una película que a mí en lo particular me llamó mucho la atención, que tiene mucha música también, y es, son dos. Hay una que es Maniquí, que es, está Tom Hanks, Tom Hanks está en Maniquí, y hay otra que también es de la época, que es, que no recuerdo el nombre ahora, Liranzo, no sé si tú me podrás decir, que hay una sirena, como que él se enamora de una sirena.
De una no sirena, y no es la sirenita.
No es la famosa sirenita, no es la sirenita 2022, pero no recuerdo el nombre ahora mismo, pero esa tiene mucha música.
¿Quién está en esa película?
Está Tom Hanks y otra chica, no recuerdo el nombre. Pero...
Exfilo, yo te digo cuál es.
Dime.
Adelante.
Mi querido amigo, la de Tom Hanks es precisamente la de la sirena, se llamaba Splash.
Splash.
Protagonizada por el buen Tom, y salía John Candy muy joven, y la chica era Daryl Hannah.
Daryl Hannah. Que la Splash rubia, la hizo. Rubia. Sí, que la versión Splash latina la hizo un compatriota del flaco. Eugenio Derbez.
Vaya, vaya. Oye, pero regresando a la de Me enamoré de un maniquí que mencionaba Exfilo, me parece. En sí, esa, Juan, el protagonista era Andrew McCarthy.
Sí, exacto, exacto.
Y la chica era Kim Cattrall. Que de hecho esa película en México sí tuvo su éxito, pero la canción es la que se quedó ya inmortalizada y hasta la fecha.
Correcto.
La programan en las estaciones de radio. Creo que el éxito de la canción superó a la película.
Eso es correcto. Y Kim Cattrall, para los que no recuerdan, es la Samantha de Sex and the City.
Sí, es correcto. Y también salía en Rescate en el Barrio Chino con Kurt Russell.
Con Kurt Russell. Nuevecita de paquete también, flaco.
Exacto.
Sí. Hay otra película que tiene mucha música famosa también. Está Pretty Woman de Richard Gere y nuestra amiga, muy amiga de Liranzo.
Pretty Julia Woman. Roberts, sí.
Julia Roberts y Richard Gere, sí, que también estaban nuevecito de paquete en ese momento. En el 90, sí. Purple Rain con la canción del mismo nombre, que ganó un Oscar con Prince, sí, ya sí. Que en paz descanse y Dios sí. Lo tenga en un buen lugar.
Sí.
Titanic, que todo el que escucha My Heart Will Go On sí. De Celine Dion.
Sí, tú hablamos de canciones, ¿verdad? Canciones. Porque
de
la
canciones,
música,
de canciones.
Porque la sí, música, sí. La, por ejemplo, en el caso de Mujer Bonita, Pretty Woman, la música es Newton Howard. Pero Newton Howard agrega dentro de la banda sonora, del ambiente, agrega esa canción que tú mencionas, de Mujer Bonita.
Eso es correcto. Hay una que yo quiero marcar también.
Sí.
Hay una que yo quiero marcar. No sé si recuerdan, en los 80 también, 80 intermedio, 80 bajito, hubo una película que se llamaba El Club de los Cinco.
Claro, sí, sí, claro. The Breakfast Club.
Ese soundtrack. Hay una canción que a mí me encanta, que es de Simple Minds, que es Don't You Forget About Me. Pero hay más canciones en esa película que para mí son geniales. O sea, yo creo que esa también, la película ya es de culto, pero ese soundtrack, esas canciones que salen precisamente en la película, se inmortalizaron, porque son canciones que inclusive todavía suenan en varias emisoras en el mundo.
Lo que pasa es que si miramos a la historia, Juan, en general, del cine, el cine americano, digamos, la época en las que más se usan canciones en películas, es la de los 80, sin dudas. Canciones para películas, de a mucho, son los 80, sin dudas. Porque en los 70 sí se usaba, y en los 90 también se usaba, pero en los 70 era más sobrio, y había más, más melodías, o sea, más acompañante en las escenas. Pero en los 80 eran canciones, per se. En los 90 también hubo muchas, pero me parece más cuantioso y más icónico lo que se hacía en los 80 en ese sentido. De canciones en película, dentro de la cultura popular, sí.
Así es, así es. Flaco, ¿tiene Liranzo alguna pregunta o comentario? Adelante, Flaco.
Oigan, amigos, otra que también me pareció muy relevante en su tiempo y que fue parte de mi infancia, La Historia Sin Fin, Never Ending Story.
John Williams será.
La canción principal era con Limahl, una...
Sí.
Pero es John Williams el que hizo la canción de esa, Never Ending Story, fue John Williams, flaco, John Williams.
¿El tema?
La música.
La musicalización, vamos a ver.
La música...
La música...
No, fue John Williams, no.
Pero no lo creo.
No. Ni fue Alan Silvestri, no fue.
No, Alan Silvestri con Volver al Futuro.
Sí, Volver al Futuro, sí. De Regreso al Futuro, sí, Alan Silvestri.
Esa es dirigida por Wolfgang Petersen.
Sí, ese es Wolfgang Petersen, el alemán.
Wolfgang Petersen, alemán.
El que hizo el bote. El bote. Y hizo en Estados Unidos, hizo a Troya. Troya, 2004. Wolfgang Petersen.
Wolfgang, pero sí, esa como dice, esta canción también fue muy famosa, Atreyu, La Historia Sin Fin, que esa, Esa película era popular aquí en Semana Santa, Lirán.
Y en los 90 bajito.
Y en los 90 bajito.
Sí, bajito. Mira, en Home Alone también hay una gran colección de música. En Home Alone. Navideña.
Eso es correcto.
En Home Alone, pero ahí la música la montó John Williams. Fue John Williams, ¿verdad, Flaco? En Home Alone, sí. Sí, debe ser John Williams. Debe de ser John Williams. Sí, John Williams.
Sí, es correcto.
Sí, es John Williams. ¿Lo confirmaste? Estoy seguro que sí, que es John Williams.
Vamos a ver.
En Home Alone, sí. Fue el que hizo la recopilación de la música, o sea, de las canciones y las puso. Confírmalo, a ver.
Correcto, John Williams. John Williams. Confirmado.
John Williams es el más... El compositor más
prolífico,
más famoso, ¿no? Más prolífico, digamos, sí, en cuanto a películas conocidas, digamos, sí.
Hay uno que yo quiero mencionar también, que es Hans Zimmer, que ha colaborado con Christopher Nolan. Christopher Nolan es yo podría decir, como el Spielberg de los 2000.
En parte, aunque le falta más películas, porque Spielberg fue más, bueno, habrá que ver con los números, pero a mí me parece que sí que le faltan más películas, porque Spielberg fue más prolífico en su época.
Eso es correcto.
Me parece seguro.
Cristian Guante tiene alguna pregunta o comentario.
Sí, adelante.
Adelante, Cristian. Bienvenido, hermano.
Buenas, ¿qué tal todos? Mire, ustedes lo vi hablando de la música en los 80 y que en los 80 se utilizó efectivamente el cine para promover nuevas figuras. No fue la primera vez que se hizo, porque ya en los 60 se utilizaba. Lo único que en los 60 ellos lo utilizaron de otra forma. En los 60, figuras ya establecidas, Elvis, los Beatles, los Rolling Stones, solían hacer películas, que eran películas donde ellos promocionaban sus producciones. En los 80 se utilizó de otra forma, donde se promocionaba principalmente músicos nuevos, como una forma de lograr el éxito rápido. Lo lograban las disqueras, hacían acuerdos. Bueno, yo tengo este muchacho, vamos a ponerlo aquí. Era un éxito seguro. Otra cosa que me gustaría es que no he escuchado hablar de películas que realmente no fueron tan buenas, pero la música, especialmente del tipo comercial, hizo que fueran éxito. Un ejemplo de eso fue The Bodyguard, el guardaespaldas con Whitney Houston, donde todo el mundo las toca. Whitney tuvo dos canciones en The Bodyguard, que esas dos canciones aseguraron el éxito de la película, que hasta el punto de que el día de hoy son canciones muy escuchadas.
Eso es cierto.
Sí, aclarándole a Guante, ya te estoy interrumpiendo, don Guante.
¿Sí?
O continúas, o te he interrumpido, don Guante.
No, está bien.
Que lo que te decía, don Guante, es que lo que decíamos era que en los 80 se usó mucho la música, o sea, los tracks, las pistas, poner muchas pistas en películas. A eso era que nos referíamos, poner las pistas en películas, porque se comenzaron a usar el cine para vender discos, fue en los 60, como tú dices, pero en los 80 se usó más el cine para poner muchas pistas. O sea, te fijas en las películas ochenteras, por ejemplo Karate Kid, un ejemplo, o los Goonies, por ejemplo, y ahí hay una cantidad enorme de discos, de pistas. Igual ocurría con Flashdance, que mencionó Carbonell, con Maniquí, con todo eso. O sea que sí, afirmativamente es así. Lo que decíamos era que la banda sonora se llenaba de pistas musicales en los 80, más que en cualquier otra década en ese sentido.
Mira, te envié, perdón, Liranzo, por WhatsApp, que mi amigo Elías Brache me pasó. Es cierto, Johnny Ventura, el fenecido Johnny Ventura dominicano, hizo una versión del Bueno, el Malo y el Feo.
te la envié porque yo sabía que no estaba loco. Yo dije, sí. esa canción yo la había escuchado, inclusive yo bien pequeño la escuché, y yo le preguntaba a mi papá, papi, pero esa canción yo la he escuchado en alguna película, algo. Me dice, sí, eso es de una película. Mi papá, yo recuerdo que la puso en un LP en la casa.
Yo tengo que escuchar, hay que escucharlo, porque realmente me da curiosidad. Pero mira, lo que dice Christian es bien interesante, y es verdad. En Bodyguard es una película que no tuvo, que habría que sentarse a pensar, sí, cuáles películas tienen tienen canciones icónicas que no fueron películas bien vistas por la crítica. Esa es una, indudablemente.
Exacto. Que sí. Puede ser una segunda parte de la música en el cine o dividirla.
Sí, podría ser, porque ahí habría que sentarse a pensar, porque usualmente uno no, en mi caso, como cinéfilo, ¿verdad? O amante del cine, o estudioso del cine, o lo que sea, no me siento a pensar mucho como en películas malas y que tengan una música buena. O sea, habría que sentarse a pensarlo realmente, sí.
Hablando de segunda parte, yo quiero recordarles, Liranzo, y perdóname, hago un stop aquí. Yo quiero recordarles que los espacios anteriores y este estará pronto, en unos días, en Spotify. Ya estamos en Spotify como El Espacio de Juan Manuel. Lo buscan así, Spotify, Espacio de Juan Manuel. Ahí van a encontrar todos los espacios anteriores y este estará pronto también. Adelante, Liranzo, perdóname.
No, que quisiera preguntarle a Cristian si le llega a la mente otra película de esas, de las que tengan música que hayan, ¿verdad?, que hayan resaltado y que la película no sea muy buena, considerada muy buena.
Rápido, no me va a llegar a la mente, pero yo me atrevo a apostar que si nos ponemos a buscar a finales los
90. Aparece.
Vamos, sí, a encontrar, sí, una cuanta. Porque había mucha
sobre todo en los 90
de las bandas por,
sí,
ahí,
sí, sí, sí,
muy,
sí,
fuerte,
sí, sí, sobre todo en los 90.
Bueno, guardando la distancia para lo que le gustan, podría decirse que Armagedón,
con Aerosmith. Sí, lo que pasa es que ahí es dividida la hay gente que sí le gusta y que sí le gusta Michael Bay y todo eso, pero no es flagrantemente considerada floja la película, ¿entiendes?
O sea, por eso dije guardando la distancia.
Exacto.
Otra cosa con el cine. En los últimos años hemos visto, en los últimos 10 años he visto 3 películas que le ha ido bien en la crítica, que la música fue muy importante en ella. Una de ellas fue Whiplash, de este señor ganador de Oscar, apellido
Damien Chazelle,
exactamente. Uh-huh. También tenemos La La Land, que fue un musical
del mismo director, del mismo director
exactamente, sí. Y tenemos Alcanzar una Estrella con Lady Gaga y Bradley Cooper, que
ay
a todas le fue bien en los premios. Alguna de ellas yo considero que se le dio más boom del que merecía, pero eso es ya opinión personal.
Especialmente la última.
Yo no he dicho ninguna.
Mira, en cuanto a ese tema, hay una película, y la mencionamos el otro día por aquí por Twitter, que pasó desapercibida. Y que a mí me parece que en términos audiovisuales, o sea, quiere decir que con la música y el sonido también, me parece fenomenal, pero no fue bien acogida la película, y es Tron, El Legado. Tiene una música extraordinaria, que es de Daft Punk, la música. Y esa película no tuvo buena crítica. Ese es un ejemplo ahí. Y de esas películas de culto, de la última década, una que tiene una música muy notable también y salió en el 2011, Tron, El Legado fue 2010, este es 2011, es la película Drive con Ryan Gosling, de Nicholas Winding Refn. Tiene una música también muy notable, sí. La música es de
de, ¿cómo se llama? Night Call, Kavinsky, que es un DJ francés también.
Y participa, también está ahí un apellido Martínez, creo que es
Cliff Martínez, Cliff, sí, por, Martínez. Correcto. Cliff Martínez hizo la música, o sea, la banda sonora, e incluyó como tema principal la pieza Night, eso es Night Call, sí, de Kavinsky, sí, es así, sí. Correcto, sí, porque de nuevo, para en términos educativos, tenemos que separar que una cosa son las pistas o las canciones y otra cosa es el compositor que puso las canciones o que compuso música para la película, son cosas diferentes.
Pero también estamos olvidando una película que es su compositor, es una estrella, una leyenda, Hans Zimmer con Interestelar. O sea, la música Interestelar es muy buena.
Sí, él es el mismo de Inception, el mismo de Dark Knight, de las Batman de Nolan. Él suele colaborar con Nolan y Juan lo estuvo mencionando, porque ese es de los hombres, ese es de los de Juan. Ese es de los de Juan. Ese.
No, yo soy muy cine actual, realmente. No es que veo todos los tornillos y clavos, por ejemplo.
Bueno, usted ve unos cuantos tornillos ahí, pero bueno.
No, los veo para poder como dicen, acabarlos. Pero por eso dije la de West Side Story, la versión moderna, que para mí es una basura, con el perdón de los seguidores y fans de Ozuna, pero para mí la musicalización, la actuación, todo, yo creo que es lo peor que ha hecho Spielberg en los últimos 20, 25 años.
Señores, hablando de temas populares en música, de cine actual, de los últimos 10 años, yo recuerdo que hubo una Rápido y Furioso que aparece Tego Calderón, y el otro, ¿cómo es? Don Omar.
Sí,
2011, sí. 2011, eso era las 4, 5, 6.
Rápido y Furioso sí. es pro urbano, ellos siempre usan, y Vin Diesel, aunque es californiano, pero Vin Diesel tiene por su pena, me parece que sangre boricua y dominicana.
Esa fue, si no me equivoco, esa fue la 5. Porque ahí fue como que se hizo el giro a pasaron de ser
al World Tour
a superar.
Sí, y el World Tour, ya la cosa mundial ya de a gran escala, y fue como con miras al Mundial de Brasil, todas esa no es la que le dice Welcome to Brazil, eso no fue en Brasil.
La de Brasil es que se roban una caja fuerte y pasean por todos los ríos.
Esa es, sí, porque es con poco. Mira si es un negocio, o sea, pensando en el Mundial de Brasil 2014. Y fue en el 11 la película. Yo recuerdo que hay una escena que él le dice a La Roca, que lo está desafiando a La Roca. Welcome to Brazil.
Sí, y esa persecución bizarra y totalmente absurda e irreal, fantasiosa, llena de CGI, paseando con esa caja fuerte, con dos vehículos de alta velocidad deportivos, paseando una caja fuerte por todo el río, óyeme. Sí. Yo creo que la escena más bizarra que yo he visto en el cine es esa, pasear por todo río en Brasil, una caja fuerte por dos vehículos deportivos, destruyendo todo a su paso y que nadie se le pueda acercar.
Realmente esa parte era un espectáculo para...
Visual.
Un espectáculo visual dirigido a un público específico y le dio resultados. Por ejemplo, para el público específico resultó entretenida y por tal razón esa ha sido la película que más le han reportado a la franquicia. También hay un director, un compositor latinoamericano que yo considero que se debería hablar un poquito más de él, que es del argentino Gustavo Santaolalla, que fue compositor de obras como Babel y de Broken Bad Mountain. Tiene un estilo que quizás no es para todo el mundo, pero él es muy bueno.
Sí, Santaolalla, cabe destacar que Santaolalla ha sido productor de Molotov, fue productor y musicalizador y también habló en el documental de Netflix sobre el rock, Rompan Todo, que si no lo han visto y son seguidores del rock, lo pueden ver. Santa Olaya habla.
Lo que pasa es que el rock mexicano de los 90 prácticamente lo armó él, por el sonido de El Tri, Café Tacuba. O sea, el rock de los 90 mucho fue compuesto o dirigido por Santa Olaya de una forma.
Santa Olaya. Sí.
Él es el de Amores Perros, ¿verdad? Sí, Amores Perros y el Diario de Motocicleta.
Correcto.
Diario de Motocicleta. Sí.
Flaco tiene algún comentario, pregunta. Adelante, Flaco.
Sí, mis queridos amigos cinéfilos, yo los quiero venir a salvar de la quema del infierno, porque si no mencionamos a este compositor, allá nos vamos a encontrar todos.
Vangelis.
Ya por ahí mencionaron el tema del bueno, el malo y el feo, pero no hemos mencionado Ennio Morricone.
Claro, en el bueno, el malo y el feo sí lo mencioné. Se mencionó Ennio Morricone, uno de los grandes.
Los Cables, Eras una vez en América, la trilogía del dólar, Cinema Paradiso. Sí. Entonces, como que es un nombre que siempre tiene que estar en una conversación de estas.
Sí. Y hay otro también, italiano, que a mí me gusta en lo personal y que le funciona bien a David Lynch, y es Angelo Badalamenti. También tiene un estilo que le va muy bien en este caso a David Lynch, que es de los compositores europeos italianos en este caso. Pero sí, Ennio Morricone, un grande, y alguien al que Tarantino siempre trató de hacerle su homenaje siempre. Esa película que tú mencionas del Cinema Paradiso, esa es una película en la que la música y los sonidos, ¿verdad? No, y además la historia también, es de las películas que más estremecen, me parece, de la historia del cine, porque es un homenaje no solamente al cine en sí, sino al hecho de ir al cine y disfrutar películas en un grupo. O sea, el cine como comunión. Y ahí su música se hace muy notable también. Esas son de las películas que mucha gente sale llorando cuando las ve. Sobre todo la versión larga, no la versión cortada, porque hay unas versiones más cortadas que pierden mucho de su fuerza. Sí, pero Morricone...
Sí, quiero destacar una película que, aunque no es tan buena, aunque tiene un reparto de buenos actores, pero la canción, y no es de esa década, pero la canción fue muy famosa y se hizo más con la película, y es Ghost, La Sombra del Amor, con Patrick Swayze y Demi Moore. Con Whoopi Goldberg como una medium disparatada. Entonces, ella como medium hace todo. Bueno, los que no la han visto, es una película que de hecho creo que son de las películas que se pasan, se transmiten en televisión abierta en San Valentín, porque creo que se cataloga como romántica, aunque no es romántica.
Sí.
La canción es...
Se estaba haciendo pasar por medium y resultó ser medium de verdad en la
película. Exactamente. Pero su papel, exacto, era como una impostora, pero resultó que fue medium de verdad, pero es muy interesante, y la canción es Unchanged Melody, esa canción es unas décadas antes.
La música es de Maurice Jarre es un compositor francés.
Tenemos que mencionar
varias obras de culto.
Exacto, yo creo que hay dos películas de los 80 que debimos de mencionar. Una de ellas considero que es Footloose.
No sé
si, y la otra es Dirty Dancing, que
Dirty Dancing.
A nivel de estrella, a su estrella, a Patrick Swayze y a Jennifer Grey era una estrella, pero la subió más de nivel incluso.
La canción de Footloose es, o sea, con esa canción Kenny Loggins dio un palo, porque con esa película que él realmente dio en la madre, y también con Top Gun, que también es el que hizo la canción principal, la canción que resalta de esa película.
Sí. ¿Sabes, Juan, que hay que mencionar también en animaciones? Hay un compositor japonés que es prácticamente la bandera de muchas de las animaciones más conocidas de los estudios Ghibli. Y es Yoe Hisaishi. Hisaishi. Es el compositor de La Princesa Mononoke, el del Viaje de Chihiro, el de, ¿cómo se llama? La del el famoso, ahora se me ha olvidado. Yo sé que él también ha compuesto mucha música para un director que a mí me gusta mucho, que está Kechi Kitano, director japonés que hace películas de gángster y de yakuza, el director de Fireworks, de Sonatine, de Policía Violento, de Muñecas. Pero se me está olvidando, Mi Vecino Totoro, él es el compositor de Mi Vecino Totoro también, Yohei Saishi. Y me parece que es el compositor también de la película La Tortuga Roja. La Tortuga Roja, él es Yohei Saishi. ¿Tú no lo
Sí,
conocías, Juan? Es el de
no, no lo conocía.
los
No
estudios
lo
Ghibli
conocía.
japoneses.
No lo conocía, no lo conocía. Voy a tener que empaparme contigo de cine asiático para aprender un poquito más. Pero
Eso es.
quiero mencionar, aprovechando, hablando de cine comercial y canciones famosas, a mencionar a Tiburón, mencionar a Volver al
Yo,
Futuro, que su música.
Alan Silvestri, Volver al Futuro y Tiburón es John Williams. John
John
Williams.
Williams, E.T., que
John Williams.
E.T., John Williams también, Indiana Jones,
John Williams.
Williams, Star Wars.
John Williams.
Bueno, hay una película que a mí en lo particular me gusta mucho y es El Graduado, que ahí está un Dustin Hoffman nuevecito de caja, como dicen.
Sí, de los 60.
De los 60, que la canción Mrs. Robinson con Simon and Garfunkel, con Paul Simon y su compañero, esa canción fue muy famosa también. Es una película que yo creo que si El Graduado se hace en esta época hubiese captado y fuera crítica eternamente, porque era una relación con diferencia de edad. Ahora quizá ese tema fuera un poquito más de conflicto y de debate en Twitter y en todas las plataformas sociales,
No, es que
pero fue un...
la dama después va en contra de él, o sea, la dama lo acosa y
Exacto.
después lo acusa.
Exactamente, lo acosa y luego lo acusa. Entonces, esa canción es muy popular. Luego está, ya mencionamos a Dirty Dancing, mencionamos a Armageddon. Hay otra película que no hemos mencionado también y en los 90 es ese estilo juvenil y es de la película Clueless con Alicia
Clueless,
Silverstone.
Clueless,
Clueless
sí.
con Alicia Silverstone, que su soundtrack, hay mucho pop y mucho rock noventero. Hay mucha, mucha música de los 90 y que en ese momento se identificaban con una Alicia Silverstone nueva de paquete y con un Paul
Sí.
Rudd, que está igualito. Paul Rudd, el tiempo no le pasa por encima. Entonces ya por mi parte, no sé si quiere mencionar algo más, Liranzo.
No, hay que mencionar a Titanic, Celine Dion.
Titanic.
Con su canción en Titanic, eso fue una cosa legendaria, completamente.
Sí, así es, así es, así es. Cuevas, ¿tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, Cuevas.
No, en realidad no tengo ninguna pregunta ahora mismo, porque acabo de llegar y quiero empaparme para entonces sí comenzar a hacer preguntas.
Hablamos, bueno, ya le queda poco al espacio, porque yo justamente a las 9 en punto tengo que cerrar, porque tengo otro compromiso inmediatamente después. Pero hablamos del cine, de la música en el cine, hablamos de canciones y musicalización en el cine y su historia. Pero, ya que tú entraste ahora y está casi terminando el espacio, te recuerdo que estará grabado, lo puedes escuchar nuevamente, así como los demás, y también pronto estará en Spotify, pero lo puedes escuchar nuevamente. Liranzo, ¿quién más entonces?
Yo quiero aportar una película, bueno, más la base sonora que la música, y es Ocean's Eleven. Para mí tiene una mezcla muy buena en la banda sonora y el desarrollo total de la película.
Sí, eso es correcto.
Otra, en otra vertiente, otro tipo de cosas, de música, podemos mencionar Boys in the Hood, del año 91, uh-huh. Donde nos ponía, donde el soundtrack era totalmente diferente a lo que contaba, a lo que acostumbrábamos a ver en esa época, una, un soundtrack más rap, que en esa época uh-huh. no era común tú verlo en una película comercial.
Sí. Correctísimo, sí. Esa película es la que está Cuba Gooding Jr. de cajita.
Sí, también está un Larry Fishburne joven todavía.
Los jovencitos, sí, que después salió jugando ajedrez en un parque en el 93 en Buscando a Bobby Fischer, también jovencito.
No, y Lawrence Fishburne, además de eso, que estaba flaco en ese momento, ahora tiene una... Sí. una...
No, una bien gordita. Está bien para que la gente sepa, Lawrence Fishburne es el Morfeo en Matrix. El famoso Morfeo.
Y es también uno de los socios o amigos de John Wick en la nueva saga de Keanu Reeves también.
¿En qué parte? Yo vi la primera.
Él está en la de la segunda en adelante. Ah. Creo que en la segunda y la tercera él está, me parece. Bueno, Flaco tiene algún otro comentario. Adelante, Flaco.
Sí, ya nada más agregaría otro más que se me viene a la mente, y retomando lo que dijo Exfilo acerca del cine de animación, Randy Newman, el compositor de las películas de la saga de Toy Story y también de Monsters Inc., y también me parece que de Bichos, de La Princesa y el Sapo, creo que también es otro importante.
Muy bueno, sí. Él también está en películas, si no me equivoco, creo que él es el de Meet the Parents.
Los Fockers.
Sí, 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 sí. Sí, recuerdo, sí, sí. Sí, muy bueno. La verdad es que abarcar los compositores. Entonces, ahí se abre otra caja de Pandora también. Que hay mucho.
Sí, por eso le digo.
Un solo espacio no da, Juan, para todo.
No, por eso le digo que este espacio, el espacio de la música en el cine, debe de dividirse en una, dos, tres y cuatro partes. Ah, me
comenta. De Vangelis también, de Vangelis, de Poliodorus, el que hizo la música de...
Sí.
Buenísima, la música de Conan el Bárbaro, que es tremenda.
De Conan.
Sí.
Y también mencionar también la música de las Terminator. Que ya es también una música de culto, las Terminator. No,
pero ahí es Jerry Goldsmith. Otra vez, lo que te decía al principio, su estilo estruendoso.
Y en Terminator, esa musicalización te da la atmósfera apocalíptica uh-huh. de la historia de Terminator.
No, y también la historia de que llegó tu papá. Te vino a buscar.
Exactamente. Pero el cine, la música en el cine es muy importante.
Me he equivocado, es Brad Fiedel. Brad Fiedel. Lo que pasa es que el que hizo la música es Brad Fiedel en Terminator.
Sí.
Lo que pasa es que el estilo se parece muchísimo a.
Sí, es parecido.
Sí, sí.
Es parecido. Pero esa Terminator, tanto la 1. Como la 2, o sea, esa, inmediatamente tú estás viendo los créditos y ves el Bruckheimer, Jerry Bruckheimer presenta,
sí.
te imaginas o ya sabes, es como Superman, cuando tú ves el espacio y sí. ves que las letras van saliendo como en un prisma, uh-huh. tú sabes que es Superman por la música, uh-huh. entonces uh-huh. hay directores que marcaron un concepto, marcaron, uh-huh. es... Lo mismo está pasando ahora con Avengers y Marvel. Marvel tiene... O sea, esa musicalización que la están pasando del cine a las series, la música de Marvel, esa orquesta, también es un estilo. O sea, la musicalización de Marvel está totalmente... O sea, es la misma, el mismo concepto, la misma línea gráfica, todo lo de Marvel es la misma música.
algo para pasar ahí, Cristian, rapidito, Cristian, algo breve. Y pasó algo importante y chulo con la última de Thor, Love and Thunder, que es otro disparate, otra basura. Yo creo que lo peor de Marvel recientemente, pero la música, la banda sonora, la música de Marvel, esa línea orquestal de Marvel, ellos la hicieron con una guitarra. Porque Taika Waititi, que es el director de esa película, es muy, muy pro rock. Entonces, él hizo esa canción, esa línea orquestal con guitarra. Algo parecido como lo que hicieron con Bohemian Rhapsody en la película de Queen. Adelante, Cristian.
Jerry Bruckheimer, ya que estamos hablando de él, fue el que hizo Bad Boys. Que Bad Boys también tiene una música muy... que tiene mucha presencia dentro de la que es la película, especialmente en la primera parte. Uh-huh. En la segunda, ya las otras yo no le he visto realmente, y eso abrió, esa Bad Boy 1 abrió un periodo donde Will Smith, él hacía la película, él hacía el tema principal y pegaba la película y pegaba el tema.
Ah, sí, Wild Wild West también vino por ahí.
Sí. No, inclusive que la canción era Bad Boys, what you gonna do, what you gonna do, what do you want for you. O sea, esa estrofa que no era una canción propia para la película, pero sí ellos utilizaron esa frase y ya va, y ya ese trozo de esa canción, que no era ni siquiera de esa época, porque creo que esa canción es un rap de principios de los 90, si no me equivoco, Cristian y Liranzo, ¿verdad?
De Bad Boys no tengo conocimiento. Sí, tal vez era, probablemente era de DMC. DMC era... DMC muchísimo.
Exactamente. La musicalización también, destacar la musicalización de Cara Cortada, de Scarface, de Pacino del 83.
Muy buenas pistas.
Muy buenas pistas, muy buenas pistas. Y ambientaba esas pistas, el Miami sí, tétrico, el Miami sangriento, sí, de los 80s. Y finales de los 70.
¿Cómo era que decía? Welcome to the reader.
Sí, una
que dice esa canción, esa famosa pieza.
Que Liranzo, ahora aprovechando, así haciendo un paréntesis, tenemos que hacer un espacio también de frases y de diálogos legendarios en el cine. Por ejemplo, hay uno que en Scarface, cuando él tiene la metralleta, dice, uh-huh, saying hello to my little friend. O sea que es genial, yes, es genial.
Like, push it to the limits. Ajá, push it to the limits. Ta-da-da. Eso es, vete más allá del límite. Otra vez los 80 con su...
Los 80.
Con esas canciones icónicas que, sí, se pegaban en las películas así.
Me comenta Omar esa misma canción, sí, que es Push It to the Limits. Correcto.
Sí, push it to the limits. ¡Turirá!
Esa está, y que esa película está dirigida por Brian De Palma.
Sí, es De Palma.
El mismo.
En su apogeo.
En su apogeo. El mismo de Kerry, el mismo de Misión Imposible 1, me parece que
sí,
fue.
Sí, 96-1. El mismo 96. De Vestida para Matar, el mismo de
Blow. Vida para Matar.
De Blow. Él hizo también a Carlitos Way.
Carlitos Way con Carlitos, sí. Carlito Brigante. Genial, Pacino también.
Sí.
Carlitos Way tiene una musicalización también muy latina, neoyorquina. Uh-huh. Esa película también tiene una buena musicalización.
Uh-huh. Sí.
Bueno, pues nada, yo creo que ha sido todo, señores. Creo que este material da para una segunda o tercera parte. ¿Qué te
parece? Es un material muy extenso, sí. Es bastante extenso. Y sobre todo si nos metemos a la era clásica. ¡Ay! Pero no es que la gente se va a aburrir, ¿verdad? Pero...
No. Podemos hacerlo interactivo.
40, 50, cine negro, películas de atraco. Nada, estoy jugando.
Quiero recordarles que mañana tendremos un espacio especial con Natacha de Recién Colado y Keila Matos, para hablar del marketing en emprendimiento. Marketing en emprendimiento mañana con Keila Matos, Community Manager de Recién Colado, y Natacha de Recién Colado también. Son activas en Twitter y también tienen su negocio en Santo Domingo. Entonces vamos a hablar de marketing con emprendimiento mañana. Recordarles que seguimos con las donaciones para los damnificados del huracán Fiona en Santo Domingo y en Santiago, en Santo Domingo en la Guarocuya, residencial Rosmil, perdón, también en Santiago en la suite 312 en la Unión Médica. Ahí seguimos recopilando donaciones para los damnificados del huracán Fiona y también tenemos, como ya le había dicho, la oferta o más bien algo especial para los que utilicen las donaciones y es lo siguiente, déjeme ver que no fue muy reciente, fue prácticamente iniciando el espacio para explicarles, vamos a ver, perdón. Bueno, aquí lo tengo. Tu ayuda decora. Con cada aporte de comida y ropa para los damnificados del huracán Fiona, te regalamos un rollo de papel decorativo importado, hecho en Estados Unidos, valorado en 5,000 pesos. Cubre 5 metros cuadrados. Eso es solamente para el centro de acopio en Santo Domingo, en la calle Guarocuya, esquina tercera, urbanización Rosmil, los restauradores en Santo Domingo. 10 rollos equivalente a 5,000 pesos, cubre 5 metros cuadrados para cada donante a partir de mañana, señores. Vamos a donar. Vamos a colaborar con estas personas que lo han perdido todo, que lamentablemente fueron muy golpeados por este huracán. Y yo quiero agradecer al Liranzo, al Flaco, a Liliana, a Omar, a Joseph, a Annie, a Randy, a todos los que estuvieron por acá.
Y a Don Guante también.
Hizo muy a Don Cristian Guante, sí. Liranzo, le dejo las palabras de despedida y muy agradecido con usted.
No, nada, que la pasen bien y espero que vuelvan a escuchar esto que hemos grabado, sobre todo si entraron cuando ya estaba en progreso. Sería un honor para nosotros que vuelvan a escucharlos y esperamos hacerle una segunda parte o darle otro enfoque al tema o en otras áreas.
Podemos darle un adelanto de lo que viene, del próximo espacio que viene.
Sí, adelante, que viene el terror, ¿verdad?
Sí, vamos a tener un espacio sobre el cine de terror. Aprovechando que octubre es el mes de Halloween, vamos a tener todo lo relacionado o una gran parte del cine de terror, su composición, su historia, cómo ha influenciado hasta en la cultura pop, el terror anglosajón, el terror europeo, el asiático, el latino, todo. Sí. Yo creo que ese va a ser un buen espacio. Nada, agradecerle también nuevamente al Liranzo, al Flaco, a todos los demás. Recordarles, señores, que este espacio llegó gracias a Estimularte, servicio especializado en terapia del lenguaje para niños con retraso mental, autismo, déficit de atención, hiperactividad, dificultad del procesamiento sensorial, con impacto en lenguaje, lectura, atención, concentración, memoria, sistema perioceptivo y vestibular. Estimularte con la doctora Pamela en el 809-710-7028. Estimularte también a la firma con la arquitecta James Reynoso, siempre disponible y patrocinadores oficial de este espacio, 809-889-2127. La firma, diseño de mobiliarios, planos, ejecución, asesoría y acompañamiento de compras de mobiliario, mueblamientos Airbnb, planificación y organización de espacio utilizando la metodología 5S japonesa, la firma. Señores, muchísimas gracias. Descansen, Liranzo, Flaco, a todos los demás. Encantado.
Buenas noches a todos.
Descansen, un abrazo.
Buenas noches, chao.